En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 26 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
A través de una serie de mesas redondas en las que han participado numerosos profesores de diversas universidades con muy buena acogida. Seguimos también en el empeño de compartir la oración para esta cuaresma, aparte de las actividades habituales de cada universidad, facultad o escuela universitaria. Seguiremos celebrando la Eucaristía los martes a las 20 horas en San Juan de la Cruz y con un momento posterior de adoración. Además, estamos preparando un Vía Crucis online en el que están participando muchos jóvenes de diversas realidades para acompañar a Cristo en el camino de la cruz y poder meditar juntos este misterio del amor más grande.
Es el director del Secretariado de Pastoral Universitaria de nuestra archidiócesis, Andrés Ramos, hablándonos de algunas de las actividades organizadas por la Pastoral Universitaria para este tiempo de cuaresma, que se unen a otras iniciativas como la que, por ejemplo, va a tener lugar mañana a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, un encuentro de adoración eucarística presidido por el cardenal Carlos Osoro, organizado por Pastoral Universitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Un compromiso en el vivir la fe de los jóvenes, animados por el arzobispo, que se ha puesto de manifiesto de forma muy especial en este tiempo de pandemia.
Don Carlos incansablemente nos anima a todos a orar, y en este caso con una cercanía especial a los jóvenes, a los que acompaña en este encuentro de oración con Jesús, que vive para encontrarnos y entrar en diálogo sincero con quien sabemos que nos ama. A lo largo de estos meses no ha cesado la actividad de la pastoral universitaria, a través de las capillas, sacerdotes, profesores, responsables de pastoral, los propios jóvenes que no han dejado de encontrarse, aunque fuera de modo telemático, no han dejado de compartir la fe y la preocupación de los unos por los otros.
La pastoral universitaria, que se une así a ese deseo e iniciativa del Papa y del cardenal arzobispo de Madrid, en ese ánimo, en este tiempo de tribulación, un plan esperanza para resucitar, como dice el Papa, un tiempo propicio para animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio puede proporcionarnos. Pues ahora, a la 1:35, nos vamos a ocupar ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia en Madrid, en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este último viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. En su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, el Arzobispado de Madrid ha lanzado su renovada web transparencia.archimadrid.es, en la que periódicamente va a ir actualizando la información sobre su actividad pastoral, asistencial y cultural. En ella también se hace público el listado de bienes inmuebles inmatriculados en las últimas décadas, al tiempo que se puede acceder de forma centralizada y sencilla a otros datos que ya estaban disponibles en la página diocesana, como el organigrama, los ingresos y los gastos o los distintos convenios firmados con la Administración. Según consta en la nueva web de Transparencia Diocesana, entre 1998 y 2015 se inmatricularon 200 bienes inmuebles por certificación de la autoridad eclesiástica, tal y como permitía la ley hipotecaria hasta la reforma de ese año, y desde entonces se han inmatriculado otros 21 conforme a la legislación vigente. De esos bienes inmatriculados por la Diócesis de Madrid en este tiempo, 105 son templos o ermitas que hasta 1998 con carácter general estaban exceptuados del trámite del registro. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, nos habla de este nuevo portal de transparencia.
Hemos renovado nuestra página de transparencia, que está dentro de la web de Archimadrid, y con ello queremos reforzar nuestro compromiso por dar una información cada vez más amplia a todos los fieles y a la población en general acerca de toda la presencia y la labor de la Iglesia en Madrid, que es muy grande. Así, en la web aparece de forma ordenada diversas entradas en las que se puede ver toda la actividad pastoral, la actividad celebrativa y la actividad de caridad de la diócesis, y está organizada en torno a las diversas delegaciones episcopales y a otras instituciones de la diócesis, como por ejemplo Cáritas, Manos Unidas, la Universidad San Dámaso o los seminarios.
Vamos con más temas. En el marco de la reforma de la ley educativa LOMLOE, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal ha organizado un foro virtual con el fin de aclarar todas las cuestiones que deben tenerse en cuenta en la renovación de los currículos de la asignatura de religión. Serán 4 conferencias los martes que comenzaban esta misma semana con la intervención del obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Monseñor Carrasco Rouco, quien reflexionaba sobre el tema razones para un nuevo currículo de religión. La siguiente charla va a ser el martes a partir de las 5:30 de la tarde. La va a impartir el director del Observatorio de la Religión en la Escuela y responsable de formación continua del profesorado de la Delegación Episcopal de Enseñanza de Madrid, Carlos Esteban, quien va a hablar sobre el tema Retos de la Escuela y la Sociedad del Siglo XXI al aire.
En mis palabras del foro, quisiera mostrar una clase de religión en salida como contribución esencial a la formación integral de los alumnos y como un bien común para toda la sociedad. En síntesis, quiero contribuir a un nuevo relato sobre la clase de religión más centrado en las contribuciones educativas, en su pedagogía y menos en su dimensión política o jurídica.
Te cuento también que todos los martes, a partir del próximo 2 de marzo, Jesuitas Maldonado va a celebrar a las 7:30 de la tarde de forma presencial, siguiendo las medidas sanitarias, y también de forma virtual a través de su canal de YouTube, el ciclo de encuentros Saliente de Guardia, una mirada creyente al mundo de la salud, con un plantel de profesionales sanitarios que van a ayudar a ver este mundo con ojos creyentes. Estas jornadas se engloban en Más que Salud, un proyecto puesto en marcha hace 4 años para tratar de unir el mundo de la salud y de la espiritualidad, impulsado por los jesuitas Álvaro Lobo, enfermero, y el psiquiatra y coordinador del equipo, Alberto Cano.
Saliente de Guardia es una idea que surge pues de las conversaciones cotidianas con muchos compañeros enfermeros, médicos y auxiliares de enfermería. Y nace en definitiva de algo que hoy nos parece una necesidad y con lo que los cristianos podemos ayudar en este momento. Y es aportar una mirada creyente y esperanzada al mundo de la salud. Entonces lo que proponemos es un ciclo de 3 jornadas breves a lo largo de 3 martes consecutivos, pensadas especialmente para profesionales sanitarios y también para todas aquellas personas relacionadas o interesadas con el mundo de la salud.
Y dentro de una semana, como todos los primeros viernes de marzo, la Basílica de Jesús de Medinaceli va a celebrar la festividad litúrgica de nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli. La Basílica va a abrir en su horario habitual a las 6:30 de la mañana y cerrará hacia las 10 de la noche, dependiendo de la normativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El horario de las Eucaristías y de las Confesiones va a ser el de cualquier viernes del año. Ante la situación de pandemia, la Archicofradía de Medinaceli ha decidido retransmitir en directo las celebraciones que ese día tendrán lugar en el templo. Entre ellas, la misa que va a presidir el cardenal Osoro a mediodía, todo ello, como te digo, a través del canal de YouTube de los hermanos capuchinos y del Facebook de la Archicofradía. Armando Gómez es el portavoz de esta Archicofradía de Jesús de Medinaceli.
Lo que sí pueden hacer los peregrinos y los devotos es venir a venerar a Jesús de Medinaceli, que por primera vez se encontrará en su camarín, no abajo en el templo. Los fieles podrán acudir a venerar al Señor de Madrid en su camarín como cualquier viernes del año. Este será también el primer viernes de marzo en el que podremos ver un Vía Crucis en la Basílica de Jesús de Medinaceli, que normalmente al haber una misa cada hora en un viernes de marzo normal, en un primer viernes de marzo normal, no se podía realizar. Pero este año sí que va a poder ser después de la misa de 8.
Lo siguiente en este 26 de febrero es resumir algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como es habitual, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega, ante la visita del Papa a Irak de primeros de marzo, entrevistamos a Omar Mohamed, autor de Mosulay, un blog que denunciaba los crímenes del Estado Islámico. También viajamos a Myanmar para conocer la labor de las religiosas allí tras el golpe de Estado. Mostramos ejemplos de edificios de la Iglesia al servicio de la sociedad, como un palacio de Huesca convertido en centro de día, y analizamos el problema de la pobreza energética. El Fondo Europeo de Recuperación, el papel de los sacerdotes en redes sociales y una grabación de 9.000 horas de canto gregoriano disponible online son otros temas curiosos que podéis encontrar en nuestras páginas, como siempre.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:42. Enseguida vamos a hablar de Hakuna, una realidad eclesial de reciente creación. La próxima semana, el cardenal Carlos Osoro ha convocado un encuentro con algunos de los sacerdotes que acompañan a sus grupos en algunas parroquias. En un instante charlamos con uno de ellos y te contamos todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, Ikayalami, Kilo Ndoloze, Uhambenami.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 26 de febrero.
Los sacerdotes que hemos tenido, tanto en viajes como en God Stops, que la verdad es que dan la vida y son personas que, no sé, es que al final, o sea, que es que son luz, son necesarias. Tenemos muchísimos sacerdotes que acompañan y con muchísimos, bueno, la verdad es que son muy disponibles. Creo que es que somos uno y además siendo pues tantos fieles, ¿no? Yo creo que la idea es poder ayudar y ser parte y nutrirnos también de todo lo que nos puede también dar pues un sacerdote de parroquia o las personas que suelen ir a esa parroquia.
Es Teresa Castello, una de las jóvenes que pertenece a esta realidad eclesial de reciente creación, que es Hakuna. Hace 3 años, cuando tenía 19, el sacerdote que acompañaba espiritualmente a Teresa le habló de este grupo y un día de octubre pues se presentó con una amiga suya a la hora santa de la parroquia San José María de Aravaca. Desde entonces comenzó a caminar con el grupo y un retiro, un God Stop, como ellos denominan, le cambió la vida al conocer así a Cristo. Son más de 12.000 los jóvenes que participan semanalmente en algunas de sus actividades. Bueno, y ante la expansión, el cardenal Carlos Osoro ha convocado desde el martes hasta el jueves próximos aquí en Madrid, en el Centro Santa María de los Negrales, un encuentro de esos sacerdotes que acompañan a estos grupos de Hakuna en parroquias de toda España. Voy a saludar precisamente uno de ellos, a Joan Albert Ballester, es párroco en Beniaver, en una población en el noreste de la provincia de Alicante, y bueno, pues creo que ya nos escucha. Joan Albert, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vais a estar, digo, en ese encuentro una representación de los sacerdotes que de alguna forma estáis ayudando, ¿no?, a insertar Hakuna en esta realidad diocesana diversa. Con mucho acierto vais a emplear además un libro de Joseph Ratzinger, porque digo con acierto porque en el fondo se habla y se afirma que los movimientos apostólicos aparecen en la historia con formas siempre nuevas y este es un claro ejemplo, ¿no?
Pues sí, como habéis dicho y como decía también Teresa, pues el cardenal Osoro pues ha querido ver un poquito pues cuál es la relación de los sacerdotes con el movimiento, ¿no? Es verdad que es una cosa, pues así, muy del espíritu, ¿no? Como son estas cosas, ¿no? Una cosa espontánea, pues desde Hakuna ha ido naciendo esto sin ninguna previsión y de la misma manera, pues nos han pedido a los sacerdotes que podamos echar una mano, ¿no? A exponer el Santísimo a las horas santas, a confesar, a estar con los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues don Carlos, que es un apasionado de los jóvenes, ha querido un poco, pues, hacer un poco de feedback con los sacerdotes, ¿no? Y a eso vamos el martes.
¿Y qué peculiaridades, dirías tú, tiene Hakuna, ¿no?, en ese tirón, en el modo de vivir la fe? ¿Y cómo es esa ayuda y cómo es esa llegada vuestra hasta este movimiento para, bueno, pues echar esa mano, ¿no?, en esa atención pastoral?
Sí, pues el Papa Francisco el año pasado nos recibió en Roma y nos dijo que éramos una familia eucarística, ¿no? Y un poco eso es lo que yo también he vivido, ¿no? O sea, porque Hakuna gira un poco alrededor de la Eucaristía, ¿no? De Jesús hecho pan, ¿no? Y las horas santas, pues son eso, ¿no? Arrodillarse ante Jesús, ¿no? Y cada uno, pues, con lo que lleva detrás, ¿no? Pues escuchando los cantos que Hakuna Group Music, pues, va componiendo, ¿no? Pues alrededor de eso, ¿no? Y un poco, pues, mi experiencia también ha sido así, ¿no? Yo, de recién ordenado, llevo 2 años de sacerdote. Por un amigo que estaba en Hakuna me pidió que si podía ir a echar una mano pues para confesar o para exponer el Santísimo. Y bueno, pues así ha ido un poco la cosa, ¿no? Sin ninguna previsión de nada, ¿no?
Ya.
Una cosa muy espontánea.
Hay un enorme efecto evangelizador, ¿no?, podríamos decir, entre los jóvenes y hacia los propios jóvenes. Aquí está claro, pues se cumple eso que dice el Papa Francisco, de que la fe no crece por proselitismo, sino por atracción, ¿no?, por esa transmisión con la propia vida. Y digo, esto va desde esas letras de las canciones, esa música que es esencial, ¿no?, en este modo de vivir la fe de Hakuna, hasta otras actividades, ¿no?, muy llamativas, digo, con nombres al menos muy llamativos, desde los God Stops, los compartiriados, solo por decir alguno de ellos.
Claro, sí, sí. Pues un poco la experiencia mía personal en este tiempo ha sido esa, ¿no? Que no hay una superestructura, ¿no?, que invita a nadie a participar de nada, ¿no? Sino que, pues, un chaval llega allí de que eso le ayuda, ¿no? Que le cambia la vida, ¿no? Pues lo que decía esta niña, ¿no? Teresa, ¿no? Mm. Me invitaron a un Godeshop, me cambió la vida, ¿no? Y no pude dejar de ir, ¿no? Pues esa experiencia es la que hace que ellos mismos sean los que llaman a otros, ¿no? Y claro, eso es una cosa increíble, ¿no? Porque son los mismos chavales los que se convierten en efecto evangelizador, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? El efecto nace de ellos, ¿no? Uno llega allí, pues lo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Venid y lo veréis, ¿no? Fueron, vieron y se quedaron, ¿no? Perdón, lo del Evangelio. Uh-huh. Y eso es un poco lo que yo veo, ¿no? Que esta fuerza expansiva, ¿no? Que tú decías, nace de una experiencia, ¿no? De la experiencia de sentir que Jesús está vivo, que tiene algo que decirme, ¿no? Que le puedo ver, que le puedo tocar, que puedo escuchar lo que me dice, ¿no? Y eso hace, pues, que mi vida valga la pena, ¿no? Y eso yo creo que ellos son los que lo viven, ¿no?
¿Y cómo?
Como sacerdote, pues bueno, pues a echar una mano, ¿no? En lo que se pueda, ¿no?
Claro. Te hago la última, digo, porque esta expansión, bueno, no solo estamos hablando que es en Madrid, tú estás, pues es el caso de, lo vives en Valencia, pero decíamos también que hay en otras partes del mundo, donde está ya Hakuna, digo que esta expansión, pues refleja de un modo claro que el espíritu, decíamos antes, sopla donde quiere y por tanto que nace de esa necesidad que, bueno, pues de Dios, que despierta también ese anhelo, ¿no? De buscarle en el prójimo y de dejarnos hacer por él. Así que yo creo que puede crecer hasta límites insospechados este grupo.
Sí, vamos, a día de hoy ya tenemos grupos de Hakuna a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. París, Londres, ya en algunos países también de Sudamérica, creo que Shanghái, ¿no? Uh-huh. O sea, porque la etapa universitaria, que es un poco donde nace Hakuna, ¿no? Que luego se expanderá, pues, también a todos los niveles de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero la etapa de la universidad es un tiempo donde los chavales también se mueven mucho, ¿no? Pues por el Erasmus, por cosas de investigación, por simplemente por viajar, ¿no? Ah. Y allá donde van ellos se lo llevan detrás, ¿no? Ah. Yo tengo un sobrino que estaba, vamos, alejado de la fe, que no se ha ni confirmado, está viviendo en Londres, estudiando allí, y bueno, por contagio, por no sé quién, que conocía no sé quién, y él pues ha ido también conociendo un poquito esto, ¿no?
Qué bueno.
Y yo, vamos, yo feliz, ¿no? Pero que nace un poquito de la experiencia del chaval, ¿no? De los niños, de las niñas que ven una forma nueva de vivir, con esa frescura también de la que tú hablabas, ¿no? De los títulos, ¿no? De las formas de explicar las cosas, ¿no? Siendo la esencia del Evangelio la misma, ¿no? Uh-huh. El magisterio de la Iglesia el mismo, ¿no? Pero cuando hay una experiencia, todo es mucho más fácil, ¿no?
Pues a mí todo esto me recuerda mucho lo que dice además en su carta esta semana el arzobispo de Madrid, que necesitamos hombres y mujeres, pues, que sin prejuicios de ningún tipo tengan ese atrevimiento, ¿no? De hablar de Dios, de pedir que nos enseñe su camino y de caminar en verdad, de abrir nuestro corazón a su misericordia. Yo creo que esto es un ejemplo y un testimonio claro, lo que hace, claro, Hakuna y lo que vivís en Hakuna. Un abrazo muy fuerte, Jonas Ver, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nosotros estamos ahora en la puerta del arzobispo aquí en Valencia con José Pedro Manglano, se acaba de recibir Antonio, sí, Cañizares. Uh-huh. Y nos ha dicho justamente eso, ¿no? Que nos ha dicho textualmente, creced y multiplicaos, ¿no?
Pues a por ello. Muy bien.
Muy bien.
Que vaya muy,
gracias,
bien el encuentro de la,
hasta
próxima,
luego,
semana. Un abrazo. Así hemos llegado a la 1:51. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en el que te hablo de que la Mesa por la Hospitalidad y Cáritas Diocesana de Madrid han publicado la novena edición del prontuario de actuación para acogidas parroquiales de migrantes. Se trata de una guía práctica para una acogida a los migrantes, como dice el Papa Francisco, desde la calidad y la calidez, en la que se abordan no solo los aspectos técnicos, sino también, yo creo que es lo importante, la actitud evangélica y social de esta acogida. Voy a charlar de todo con el coordinador del Centro Diocesano de Pastoral Social, Pablo Genovés, desde donde, por cierto, se coordina este prontuario. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Gracias a ti y a todos.
Un documento, digo, que tiene como finalidad, ¿no?, servir de ayuda en esa misión de acogida, y que yo creo que lo importante es que no solo se trata de solucionar un problema, ¿no?, sino de acompañar ese itinerario, de eso que dice el Papa, de esas cuatro acciones de acoger, de proteger, promover e integrar, ¿no?
Esa calidad y calidez que también que decías tú antes. De hecho, así nace el prontuario, cuando nos encontramos, bueno, pues que la mayoría de nuestras caritas parroquiales o de grupos de atención a migrantes, les llegaba el emigrante y se veían desbordados por todo el mundo de la inmigración, y muchas veces pues atendían solo a la necesidad concreta de pues tal recibo o tal historia, o se lo pasaban directamente a los profesionales, decían, te voy a conseguir una cita con los trabajadores sociales de Caritas. Lo que se pretende es que el acompañamiento sea completo, que nos encontramos ante alguien que está llamado a ser vecino nuestro, directamente, pues un vecino más, como tenemos a la señora Lola o al señor Juan de vecinos. Y ahí nace el prontuario, no como un tomo, no como un libro, no, algo como muy pedagógico, muy práctico, incluso a veces parece casi tonto el sistema que sigue, pero lo que se logre es que como iglesia demos una respuesta samaritana, una respuesta evangélica, una respuesta social, ese acoger, proteger, promover y terminar integrando.
Fíjate, se trata, tú lo dices, ¿no?, de un material de gran ayuda con esas novedades que son cuestiones prácticas, por ejemplo, actualizadas, entre ellas, por ejemplo, esos proyectos de retorno voluntario a los países de origen, ¿no?, o la ayuda en la resolución de cuestiones de índole administrativo. La verdad que es que cualquiera de los asuntos son importantes para estas personas que, como dices, vienen a vivir con nosotros y entre nosotros.
Claro, es que el prontuario tiene como dos realidades que no son capítulo primero y capítulo segundo, sino que están constantemente integradas. Toda la atención a lo técnico, entonces, bueno, pues ha habido gente que nos ha dicho, oye, que no aparece nada del retorno voluntario. Bueno, pues vamos a poner en esta novena edición, en 20 meses, 9 ediciones ya, vamos a poner algo sobre el retorno voluntario. Oye, que desde hace un año, desde la pandemia, no tienen forma de conseguir cita. Bueno, pues vamos a ver lo que está haciendo la gente para intentar conseguir cita. Esa parte técnica, que sería mucho la calidad, pero entremezclada, no separada con, oye, ¿has pensado que a esta familia que te está viniendo le puedes decir, y eso aparece en el prontuario, oye, el domingo hay tal cosa para los niños que es gratuita en el Parque del Retiro, si os queréis acercar, incluso queréis que vayamos juntos? Pongo ese ejemplo como podía poner muchos otros. Entiendo. Esto es que verdaderamente sea pues como los encuentros de Jesús con la samaritana, con el buen samaritano también, que sea no solo solucionar un problema, sino decir, hola, aquí estamos la iglesia, para lo que quieras, como quieras, y estamos junto a ti.
Uno de los consejos, Pablo, que se ofrece con insistencia en la guía es la de trabajar con la persona sus redes sociales, de forma pues que puedan, precisamente lo que tú decías, establecer vínculos y relaciones con las que pues verse apoyado, ¿no? Cuando hablamos de esas redes, más que de las virtuales, tú lo estabas ya comentando y anunciando, tenemos desde luego que hablar de las humanas.
En la décima edición, en la siguiente edición, está ya cambiar el nombre, porque efectivamente cuando lees el título del capítulo hoy en día, redes sociales, pues parece Twitter y Facebook.
No, la cabeza
sus redes humanas en esta sociedad. Sus redes humanas, pues de compatriotas, pero también otro tipo de redes. Pues a lo mejor resulta que le dices, oye, que tenemos un coro en la parroquia. Y dice, anda, pues yo voy. Pues eso va a ir creando una serie de relaciones que son básicas para cualquiera, pero más para ese migrante que ha llegado a España, hermano nuestro, y que se pierde con la mitad de las cosas y que no sabe, y que a lo mejor tiene nada más 2-3 conocidos. Eso es básico para que verdaderamente termine, lo que decía antes, siendo un vecino nuestro. Y si es cristiano, pues mira, un hermano más en la comunidad. De hecho, y perdón que vaya un poco más allá de la pregunta, el prontuario es una obra coral. Esto es, al principio la escribimos unos cuantos, pero a partir de ahí, toda esa base de lo que nos dice una Caritas, a partir de lo que dice otro, a partir de la experiencia, a partir de las preguntas que nos hacemos, a partir de toda la reflexión de la mesa y de Caritas Madrid. De hecho, el prontuario muy al principio tiene, ¿y cómo puedo yo colaborar con esto? Bueno, pues aquí tienes un correo donde decirnos que hay una rata, donde decirnos, pues nosotros en Caritas hacemos esto. Bueno, pues adelante con ello.
De hecho, hay enlace a la guía 2021 de San Egidio, preguntas y respuestas rápidas de SOS Racismo. En fin, lo que tú dices es algo pues colaborativo también, claro.
Todo. De hecho, el capítulo concreto de recursos, que es, va mucho más allá de la guía de San Egidio y que tengo que agradecer a una trabajadora social de Caritas que fue la que se le ocurrió y la que lo va actualizando, es inmenso. O sea, no es simplemente el dónde dormir, dónde comer, dónde ducharse, dónde hay museos gratis, dónde puedo aprender cursos de no sé qué. De hecho, es el capítulo más largo de todo el prontuario, ¿no? Pues porque eso es básico, y ya sé que soy un pesado y lo vuelvo a decir, para hacer una acogida evangélica, no solo una acogida técnica. De hecho, probablemente fuera de la iglesia haya técnicos, pues que incluso algunos serán mejores que los nuestros, pero es que lo nuestro no es solo lo técnico, no es solo la calidad, va mucho más allá.
Bueno, pues el prontuario de actuación para acogida de migrantes, el desarrollo paso a paso, no solo aspectos técnicos, como decimos, sino esa imprescindible actitud evangélica y social. Pablo Genovés, coordinador del Centro Diocesano de Pastoral Social, gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos vosotros. Un abrazo.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 26 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.